Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva a esta hora, en la que tenemos 40 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios. Cifra redonda, ahí está, en el termómetro que tenemos, que refleja lo que tenemos, no aquí dentro, obviamente, sino afuera. Que así viene la semana. Después del fin de semana caluroso, pues todavía nos quedan, yo creo que por lo menos hasta el viernes, de altísimas temperaturas. Pero altísima fue la temperatura también en Australia, en Sydney, donde la temperatura deportiva, donde nuestra selección femenina de fútbol consiguió el título mundial, con el gol, en este caso, de Olga Carmona, que también marcó el definitivo 2-1 en las semifinales. Se quedó sin marcar esta vez Salma, que ya había marcado el que nos daba el pase en la prórroga en cuartos de final para estar en semifinales. Ese gol se lo metió a Países Bajos y frente a Suecia abría el camino del triunfo Salma para Ayuelo con ese primer tanto. Bueno, evidentemente Salma estaba en el micrófono de COPE muy contenta con todo lo sucedido.
Estoy con una de las grandes protagonistas. Madre mía, cómo pesa esta medalla. Salma Parayuelo, 19 años y 3 mundiales, sub-17, sub-20 y ahora el absoluto.
Bueno, esto es un sueño hecho realidad. Lo hemos conseguido a base de trabajo y nada, súper, súper felices.
¿Pero cómo pesa esto? ¿No te duele el cuello?
No, así que la he cogido y es la medalla que más peso... que he podido tener, la verdad.
Y 19 años, ¿qué pasa con esta carrera? Empezaste en el atletismo, ahora el fútbol, tú lo que se te ponga por delante.
Bueno, sí, supongo que sí. No sé, este equipazo se merecía algo grande y hemos llegado hasta aquí para algo y todo el camino que hemos recorrido nos ha servido para algo. Así que mira, tenemos la copa, hemos levantado todo un país y hemos hecho historia.
¿En quién has pensado? ¿La primera persona que se te ha venido a la cabeza cuando la árbitra ha pitado el final?
Lo primero en mis compañeras, es así, en verlas, que ya lo hayamos conseguido, ha sido un partido duro, hemos luchado hasta el final y pues luego también en mi familia, en lo contento que se iban a poner, en todas mis personas cercanas.
Las palabras de Salma Parayuelo, campeona del mundo y ojo que tiene la triple corona, campeona del mundo sub-17, sub-20 y también absoluta, en la categoría absoluta como... se demostró ayer. Bueno, y hablaremos también, por supuesto, del triunfo del Real Zaragoza, que le hizo ya acostarse el viernes como líder, y sigue siéndolo, si no cambian hoy lunes en los dos partidos que quedan las cosas. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Esto te va a encantar. Compra en tu centro Bauhaus hasta el 31 de agosto y te lo llevamos gratis a casa. Un armario, un conjunto de jardín, renueva tu gusto. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín. Consulta las condiciones.
¿Busca soluciones innovadoras y profesionales que optimicen costes y mejoren tu servicio actual de limpieza?
Desde 1980, Limpieza es Agua Viva.
Centros educativos, residencias de mayores, oficinas, grandes superficies.
Tu negocio o empresa impecable.
Limpieza es Agua Viva, San Roque 25.
976-349842 y limpiezasaguaviva.com.
Claro que sabemos lo que queréis. En La Ternasca lo tenemos. Madejas, bomba de ternasco, cojón de ternasco, costilludas a la brasa, churrasco de ternasco y mucho más. La Ternasca, en calle Estebanes 9, en el corazón del tubo. El ternasco de siempre, como nunca lo has probado.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal. Amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-41-2784.
Deportes.
Deportes. COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 30 minutos. Aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Pues como es lunes, tenemos tertulia postpartido, aunque pueda parecer que queda ya un poco lejos el encuentro del Real Zaragoza porque fue el viernes, pero en esa noche del viernes el Real Zaragoza se acostaba líder tras haber ganado esos dos primeros partidos, empatado eso sí con el Andorra. Quedaba a ver lo que pasaba sábado, domingo y hoy lunes. De momento no solo durmió como líder el Real Zaragoza el viernes, también lo hizo el sábado y también ayer domingo. Hoy tenemos dos partidos, hay dos equipos que también ganaron la primera jornada y que todavía no han jugado, y me estoy refiriendo obviamente al Eldense y al Tenerife, que son los únicos que podrían alcanzarnos en puntos. Y en cuanto a ponerse por delante, pues dependiendo de los goles que metan, lógicamente, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa en esos dos partidos de hoy, cómo termina definitivamente la jornada, pero al Real Zaragoza que le quiten lo bailado. Y nunca mejor dicho lo de lo bailao, por esas celebraciones tremendas al acabar los partidos. Llevamos dos victorias en la Romareda seguidas y han sido pues dos celebraciones con el público, esa comunión con la afición. Una afición, la del Real Zaragoza, que también terminó el fin de semana pues disfrutando ayer domingo del triunfo de la selección española de fútbol en Sydney, en Australia, en esa final ante Argentina con el gol de Olga Carmona. Nacho Bonilla, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal el fin de? ¿Viste las chicas?
Sí, hombre, pues obviamente un fin de semana absolutamente espectacular en lo deportivo para cualquier español zaragocista, ¿no? Tuvimos primero la alegría del Real Zaragoza, como dices tú, y luego, pues mira, ayer ya el remate con ese título mundial, pues que podemos calificar, sin equivocarnos, de histórico.
Histórico, desde luego, y además con la presencia de una zaragozana del barrio de San José, Salma Parayuelo, que está batiendo todos los registros, claro, si es que ya los batía antes de dejar el atletismo, pues en el atletismo, que es el gran deporte físico, pero el deporte rey es el fútbol, aunque dicen que es el atletismo, pero bueno, ella ha practicado los dos y hasta, fíjense, hasta hace un año, no se decantó por uno u otro, que fue cuando fichó por el Barça, el verano pasado, porque cuando se fue de Zaragoza, del Zaragoza femenino al Villarreal, allí mantuvo la práctica del atletismo, porque además de jugar en el Villarreal, pues practicaba atletismo con el Playas de Castellón. Bueno, practicar. Ganaba carreras y batía récords también. Es impresionante lo de esta chica de 19 años. Rafa Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Después de tu periplo vacacional, no ha estado mal, ¿eh? Hablábamos del mío por Argentina, Perú, Uruguay, Brasil. El tuyo por el Báltico tampoco ha estado mal, ¿no?
No ha estado mal, ¿no? Ya lo hemos acabado y, bueno, pues sí, repitiendo algunos destinos que ya conocía y, bueno, pues sin perder de vista, evidentemente, al Real Zaragoza, porque sí que, aunque no pude estar en la Romareda, pero sí que los dos partidos los he podido ver, ¿no? Gracias a la tecnología hoy en día, pues estés donde estés, puedes seguir al equipo, y eso es lo que estuve haciendo.
Bueno, pues supongo que pagando el wifi del barco, ¿no?
Sí, bueno.
No se me ocurre otra solución.
A ver, pagar el wifi del barco, pues lo tienes que pagar, porque si no te quedas incomunicado sin WhatsApp. Lo que pasa es que en este caso, aunque no hubiera pagado el wifi del barco, el primer partido me pilló en Helsinki con el barco en puerto. Con lo cual ahí sí que podía utilizar los datos. Y el segundo me pilló ya en Copenhague, ya fuera del crucero. O sea que realmente, aún sin el wifi del barco, hubiera podido ver los dos partidos.
Ah, muy bien. Bueno, en cualquier caso, dos primeros partidos que tú, porque has estado de vacaciones, no has podido ver en el campo, como muchos otros socios, que es que es la cruzada que yo llevo
todo este
verano. ¿Por qué le tienen que tocar al Real Zaragoza los dos primeros partidos justo alrededor del puente, justo antes, en el comienzo del Puente de la Virgen y al final del Puente de la Virgen, que son dos partidos? Bueno, y el otro día, al final, hubo bastantes aficionados, 21.023, que son, pues, casi 7.000 más que en el primer partido. Mejoró la entrada respecto al primer partido, pero es igual. Si tenemos 27.000, que ya serán 28.000, seguro, o sea, estamos camino de los 30.000, pues muchísimos se han perdido los dos partidos.
Claro. A ver, nos vamos a quejar.
Que te pierdas final... que te pierdas uno, vale, pero que te pierdas los dos.
Al final los hemos ganado por suerte, ¿no? Pero claro, sí. yo evidentemente contaba con que por las fechas en que iba a estar de vacaciones me iba a perder uno, sí. pero lo que no pensaba es que me iba a perder dos. O sea, claro. ¿quién puede pensar que te toquen los dos primeros partidos de liga en casa y encima además en Zaragoza con la temperatura que
Porque
tenemos?
Porque hay otras ciudades que hay ambiente en agosto,
sí, que
¿no?
son vacacionales.
Sí, y... pero aquí que está la ciudad vacía, demasiada gente me parece.
A ver, ya de por sí es una barbaridad empezar la liga en agosto. O sea,
es una burrada. Esto es una... Pero digo que para, como ves las calles, que prácticamente no hay tráfico y eso, pues casi me sorprendió. No sí. me imaginaba yo que el otro día hubiera 21.000 espectadores.
Pues también habría gente que a lo mejor estaba de vacaciones, pero no estaba tampoco
que están cerca, están en pueblos y vinieron ex profeso.
Pero bueno, ya es un trastorno, ¿no? Ya es un trastorno que se podría evitar.
Vinieron de propio para, como se dice aquí. En cualquier caso, bueno, lo importante es que se ha empezado ganando. Ahí están los registros desde 1998. Es decir, hace 25 años que el Real Zaragoza no ganaba los dos primeros partidos de liga. Y si a eso le añadimos no haber encajado ningún gol en esos dos primeros partidos, nos tenemos que remontar al año 82. O sea, hace 41 años, que se dice pronto. Sisto Genzor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes. ¿Tú qué tal? Tú sigues por Cervera de Pisuerga, ¿no?
Sigo con Cervera y ahora ya casi me apunto al calor de Zaragoza porque, bueno, la ola de calor ha llegado también hasta aquí.
También.
Norte claro. de Palencia. Y la realidad es que estabais comentando lo de los partidos, porque fíjate, es verdad que estamos en una categoría, el Real Zaragoza en una segunda división, como era antes, ahora tiene nombre comercial, pero una segunda división, pero hay una cantidad de partidos enormes que se han suspendido en pueblos de por aquí, de gente que, bueno, juegan en preferente, juegan en tercera división, por el excesivo calor que hay en los meses de agosto. Entonces, bueno,
es que es una burrada. Mira, lo iba a comentar antes Rafa, en su anterior intervención, que es una burrada que en España empiece la liga un 12 de agosto. Joder, que en Alemania ha empezado una semana más tarde. En Alemania. Que empecemos aquí, aquí antes que en Alemania me parece de vergüenza. Es que no hay por qué aguantar estas temperaturas. Todo por el interés... bueno, recaudador económico de los clubes, en este caso encabezados por la Liga de Fútbol Profesional y su presidente Tebas, me parece una barbaridad, porque esto no es Suecia, no es Alemania, es que Alemania e Italia han empezado más tarde. ¿Qué hay una Eurocopa al final? Joder, pues se juegan dos o tres miércoles más y ya está, que no pasa nada, que se sacan dos o tres miércoles, que ya lo sé que hay muchas competiciones entre semana luego, pero dos o tres miércoles en una temporada se sacan, que no hay que empezar en España un 12 de agosto porque es un martirio, es una sauna la Romareda en estos dos partidos que bueno, Rafa y tú, Sisto, no habéis sufrido esos rigores del calor,
no.
pero os aseguro que la Romareda ha sido una auténtica sauna. En fin, ¿viste el partido de las chicas?
El partido de las chicas atentamente desde el primer minuto al minuto 90.
¿Y tú, Rafa?
Bueno, mala prolongación.
Me pilló justo en el viaje de vuelta, pero sí que pude llegar a ver el final ya en el avión. Y justo apuré esos 13 minutos del descuento hasta el último momento en que podías mantener el móvil sin ponerlo en modo avión, ¿no? Entonces, pero sí que al final... llegué justo hasta el último minuto y antes de desconectar el móvil me enteré de que habíamos ganado.
Bueno, pues en cualquier caso, quien cantó y contó a todo el mundo a través del tiempo de juego de la cadena COPE es nuestro queridísimo Isaac Avilés, zaragozano de pro, que ha narrado los partidos de España en este Mundial, ha hecho un trabajo extraordinario, lo ha hecho excepcional, y bueno, como lo queremos tanto, es cuando digo de la casa, pues ya no me refiero a la COPE, sino de aquí de Zaragoza y de COPE Zaragoza, porque también a lo largo de la temporada pasada, pues cuando lo hemos necesitado, nos ha echado una mano también en nuestras retransmisiones locales, y por supuesto, nos alegramos mucho de todos esos elogios que está recibiendo el bueno de Isaac Avilés. Isaac, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis?
Buenas tardes. Enhorabuena, para ti también. Gran mundial grandes narraciones,
La verdad que ha sido muy fácil, Cuando las jugadoras exhiben el nivel de fútbol que han exhibido durante todo el mundial, tú, Jesús, que lo sabes bien, que narras partidos, nos lo ponen muy fácil, Porque al final dependemos mucho de lo que pasa en el campo y es que han jugado excepcionalmente bien.
Sí, sí. Bueno, vamos a recordar algunos sonidos de un día tan importante como el de ayer. En tu voz, por supuesto, ese gol de Olga Carmona que nos dio el título.
Vamos a ver si encontramos el hueco por esa banda derecha. Lo cambiamos perfecto. Aparece Mariana Caliente y parte izquierda del ataque español. Olga. Le desdobla Olga. Vamos a ver Olga dentro del área. ¡Puede buscar el disparo!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Otra vez.
¡De Olga Carmona para España! Jugadón por la banda izquierda. Encontramos el hueco que había dejado Lucy Bronze. Cambiando el cuero, apareció Mariona Caldentey, que vio con el rabillo del ojo la carrera de Olga Carmona, que dijo: si ya he marcado un gol histórico en semis, ¿por qué no en una final? Y marca el primero para España. Se adelanta en la final de un mundial. Se adelanta con un golazo de Olga Carmona. Marca España. Marca el 1-0. España 1, Inglaterra 0.
Bueno, pues ese era el gol. No era esta vez Salma. ¿Con qué fuerza narraste también los de Salma en cuartos y en la semifinal, la zaragozana del barrio San José?
Un orgullo tremendo, Es que Salma fue protagonista indiscutible, diría, durante todo el Mundial, porque ha sido una jugadora que tanto jugando al principio de inicio como cuando le ha tocado ser suplente ha sido importantísima, pero es que ese gol contra Holanda, contra Países Bajos, en cuartos de final con ese jugador individual que prácticamente se busca ya la vida, porque tiene enfrente a una jugadora y cómo se escora hacia el lado aparentemente malo, porque se va reduciendo el hueco y cómo saca ese zapatazo.
El golazo a Holanda, a Países Bajos, increíble. En la prórroga que nos metió en semifinales, y en semifinales también marcó el primero, el que abría el camino del triunfo.
El que abría el camino.
Ante
señor,
Suecia,
¿no?
Y increíble. Luego el segundo lo metió Olga, que fue la que marcó ayer también.
Olga, que también ha hecho un mundial espectacular, porque le ha tocado ser titular, luego perdió el puesto, luego lo ha recuperado, y bueno,
qué
desde
historia,
aquí
y qué...
le mandamos las condolencias, porque desgraciadamente ayer vivió la cara y la cruz de la vida, el día más feliz por el gol y después el día más triste enterándose del fallecimiento de su papá, así que desde aquí nuestras condolencias, pero bueno,
sin saberlo,
la familia no le quiso decir nada hasta después. Y gracias a eso, pues Olga hizo una final espectacular y nos dio un título importantísimo.
Y llegaba el final del partido, que así vivíamos escuchándote.
¡Final! ¡Final!
¡De Sudáfrica, Australia! ¡De Johannesburgo a Sydney! ¡España acaba de ganar un mundial otra vez! El fútbol femenino hace historia, no ha superado una barrera, no, ha tirado la puerta abajo. El fútbol femenino está aquí, señores, tenemos una estrella. Hace 13 años, 23 héroes nos hicieron campeones del mundo. Y hoy, 20 de agosto de 2023, 23 heroínas nos han vuelto a hacer campeones. Gracias, chicas, gracias, España. ¡Somos campeonas del mundo! ¡España 1! ¡Inglaterra 0!
¡Qué a gusto te quedaste,
Es que era, yo creo que un torneo en el que todos hemos sacado muchas emociones, porque ya sabemos todos lo que pasó, porque ha sido un proceso muy difícil, primero para las jugadoras, después para Jorge Vilda, y yo creo que
es que todo lo que lo ha rodeado, español, es que es para hacer una serie, esto daría para series, los previos, todo lo que se ha vivido en los meses previos al Mundial, el Mundial, bueno, ya hasta las celebraciones, pico incluido.
Sí, no
le ha faltado de nada.
Bueno,
y el dolor en la figura de Olga, Carmona, con el fallecimiento de su padre. Es que lo ha tenido todo, madre mía. En fin.
Y yo creo, Jesús, que el fútbol femenino español merecía un triunfo así, porque los clubes cada vez invierten más, el fútbol femenino está creciendo, estamos viendo que se llenan estadios, y además no estadios pequeños, es el Camp Nou, estamos hablando del Metropolitano, de San Mamés en Bilbao, se van llenando cada vez más estadios con partidos importantes, y el fútbol femenino español tiene un nivel tremendo, porque estamos viendo a jugadoras, por ejemplo, lo ponemos y lo situamos con una compatriota como es Alma Parayuelo, que tiene un nivel extraordinario y tenemos una cantera brutal. Salma Parayuelo es que es increíble, es campeona de Europa, campeona del mundo en categoría sub-17,
tiene la triple
sub-20,
tiene la triple
y absoluta.
Sí, la triple corona, sub-17,
la triple
sub-20,
corona,
absoluta.
Es que es increíble, o sea, tenemos una cantera, entonces.
Oye,
yo creo que el fútbol femenino merecía un triunfo así.
Había leído que era la primera mujer en conseguirlo, pero creo que también lo tiene Catacol, esa triple corona.
Es que no estoy seguro si tiene las tres.
Sí,
que tiene dos, pero no sé si tiene las tres. Pero en cualquier caso, quiero decir, es un triunfo que habla del potencial de la cantera, del potencial de estas jugadoras con un futuro tremendo, ¿no? Y merecía el fútbol femenino, que nos habíamos llevado muchos disgustos, por ejemplo, la Eurocopa pasada, que Alexia Putellas no la pudo disputar y Jenny Hermoso tampoco por una lesión en los últimos meses que les impidió estar ahí, pues estas jugadoras merecían un premio como el que se llevaron ayer.
Muy bien, pues enhorabuena, ¿eh? Ya hemos escuchado antes a Salma en el preámbulo del programa, en el micrófono de Andrea Peláez, que también ha hecho un gran mundial, ¿eh?
Espectacular.
Se ha hecho
sí,
ahí un gran tándem en la narración y en los comentarios y entrevistas. Y bueno, pues ya ves que mientras tanto tu Real Zaragoza líder, ¿eh?
Bueno, es el mejor imposible. La verdad que ha sido un inicio de temporada fantástico. Como decías, los datos hablan por sí solos. Desde el 98 y desde el 82 no se respiraba un ambiente así. Y a ver si dura, ¿eh? Yo este año os tengo que decir que estoy especialmente ilusionado, ¿eh? Voy a tocar madera para que esto siga así, pero estoy ilusionado.
Muy bien. Pues Isaac, queríamos dedicarte este pequeño homenaje, ¿eh? por ese gran mundial que has hecho y por las grandísimas noticias que nos has contado en ese mundial de Australia. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo para todos, Jesús. Un abrazo. Chao.
15 horas 46 minutos. El Zaragoza, pues que, como estábamos comentando al principio del programa y también ahora con Isaac, se mantiene líder. A falta de lo que ocurra hoy en esos dos partidos. Bueno, es lo de menos, quiero decir. Todavía esto es anecdótico, ¿no? Nacho, queda mucho terreno por delante, mucha liga, mucha competición, pero hay que reconocer que se ha empezado bien.
Hombre, lo decías antes, desde el año 98 no se empezaba tan bien como esta temporada y es anecdótico, efectivamente, ya veremos lo que pasa esta tarde, no tiene demasiada importancia,
no
ganar primeros o no, pero en cualquier caso lo que tiene realmente importancia es el haber hecho este 6-6, tanto por el hecho de que ya tiene 6 puntitos conseguidos, sino porque, lo hablábamos durante la retransmisión, todo el club que se ha ido formando con el equipo a lo largo del verano, pues ha ido creciendo en estas dos jornadas y yo creo que la afición está más volcada que nunca y el equipo se siente respaldado y esa unión es que se siente en cada partido, en esos cánticos al final, la Romareda que tardó muchísimo en vaciarse porque la gente quería estar celebrando con su equipo.
Bueno, yo aún duró más el día del Villarreal B, los cánticos y el acudir allí a la zona de animación.
Lo
bueno,
más es que, Jesús, a mí lo que me llamó la atención fue que sí que duró más contra el Villarreal B, pero fue solamente en esa zona.
Sí.
Lo que pasó contra el Valladolid es que la gente no se movió en la Romareda,
pero
tardó
en todo
mucho
el campo,
en moverse.
Exacto,
sí.
Bueno, es que cuesta, sudando la gota gorda.
Bueno, se estaba mejor fuera, casi era preferible salir.
Sí. Bueno, el caso es que solo la Andorra tiene los mismos 6 puntos que el Real Zaragoza y esta tarde tenemos a las 7 Villarreal B Eldense. El Eldense sí que puede sumar también dos victorias. Y en el Alcoraz, Huesca Tenerife. El Tenerife, si gana, también tendría 6 puntos porque ganó, logró 3 puntos en la primera jornada. Y bueno, y es nuestro próximo rival. Para mí, Sisto es la duda, no. Lo que nos falta comprobar en este equipo, que ya vemos que en casa ha empezado respondiendo muy bien ante la afición, partidos no excesivamente brillantes, pero sí muy serios por el trabajo, por la defensa, por saber sufrir ante equipos complicados, sobre todo el último ante el Valladolid, obviamente. Pero ahora quiero verlo fuera de casa, a ver qué imagen da este equipo en una cancha, el Heliodoro Rodríguez López, que también yo creo que va a ser piedra de toque para ver cómo evoluciona este equipo, ¿no?
Sí, sí, cierto. Pero además, curiosamente, que juegan esta tarde el Tenerife, que es nuestro próximo rival fuera de casa.
Sí, va a tener tres...
En la Romareda.
Va a tener... El partido es el sábado a las 7 en el Heliodoro. O sea, el Tenerife va a tener 3 días menos de descanso que nosotros. Pero bueno.
Y el Eldense será el siguiente rival en pasar por la Romareda. O sea,
sí.
Que juegan nuestros dos próximos rivales. Yo creo que Real Zaragoza tiene que hacer... Bueno, veremos a ver qué pasa en Tenerife.
Allí la preocupación es grande con el incendio.
Sí,
pero
vamos a ver si Escrivá además quiera repetir ese 11 que no es habitual. Ya lo dijo él en rueda de prensa, que no era habitual que repitiera, y que quizás tenemos ganas también de ver un equipo un poquito más abierto, un equipo diferente al que hemos visto en la Romareda, que lo que está ilusionando a la gente es ver lo que estamos haciendo, las cosas que no hacíamos años anteriores. Entonces, bueno, yo creo que Tenerife será una piedra de toque para ver si estamos ahí, para ver si podemos seguir estando en la parte de arriba, que yo creo que una vez que te metes ahí, ves las distintas clasificaciones, que no son nada, dos partidos pasados, pero ves que hacían los demás equipos en las temporadas anteriores, en esos dos primeros partidos, y los que estaban arriba, pues siguieron bastantes de ellos arriba, por lo cual tenemos que seguir y ahora tenemos que poner lo que somos nosotros, unos candidatos, yo creo que en este momento, y aunque la gente quiere hablar, pero que somos candidatos a poder a poder ascender y que lo tenemos que demostrar.
Rafa, no nos sorprendió que repitiera equipo, porque entraba dentro de lo lógico, porque se había ganado y porque, bueno, las cuatro caras nuevas fueron las mismas caras nuevas que volvieron a salir de inicio. Luego pues hubo minutos ya para otros jugadores, tanto en el primer partido como en el segundo, pero sí que parece más lógico que haya alguna novedad ya en el once inicial en este primer partido fuera de casa el próximo sábado, ¿no?
Yo creo que también el planteamiento este del rombo ha estado condicionado por el hecho de que precisamente donde más tarde se están haciendo los fichajes es en el tema de los extremos, ¿no? Varela estaba ya fichado, pero no estaba para entrar todavía y falta todavía de fichar por ahí algo, ¿no?
Todavía no ha sido titular.
Claro.
Y la guinda que falta, que puede ser Bebé, ¿no? Que es lo que todos tenemos en mente, que parece que sí. Bueno, también se está hablando de Manu Vallejo, ¿eh?
Sí, a ver, el que más habla es Bebé, pero no sé, pues también a lo mejor existe la posibilidad de que vengan... No
de que vengan uno, dos, ¿no? Que venga Bebé y otro, ¿no?
Pero vamos, que a lo que voy es que Escrivá estaba ensayando este sistema porque precisamente es ahí donde más tarde estaban llegando los fichajes y quizá era la carencia del equipo el tema de los extremos, ¿no? En el momento en que ya tenga disponibles, tanto por lo que se fiche como por el hecho de que ya esté más integrado el último que ha venido, pues a lo mejor ya le va a plantear otras alternativas de juego diferentes.
Nacho, ¿tú le ves continuidad al rombo?
Yo creo que fuera de casa no, yo creo que ahí se va a tapar un poquito más, metiendo un doble pivote.
Es que incluso en casa ha habido momentos de estos dos partidos que se ha sufrido el rombo.
Sí. Y de hecho se ha dejado de sufrir en el momento en que Tony Moya ha bajado unos metros.
Exacto.
Y ha ayudado a Marc Aguado.
Exacto, sí, sí. Y el rombo pues se ha desconfigurado o se ha configurado de otra manera, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo creo que fuera de casa no va a jugar con rombo. Además, pues bueno, ya llevarán más entrenamientos los jugadores de banda, como decía Rafa, tanto Bermejo como Valera, como Mollejo, que también es un jugador que llegó un poquito más tarde que el resto. Y yo estoy convencido de que habrá cambio de sistema, sí.
Uh-huh. ¿Sisto?
Sí, no, seguro que va a haber cambio de sistema. Yo creo que vi a Marc Aguado muy cómodo cuando Tony Moya bajó un poquito, le ayudó. También lo vio.
Sí, no, fue de menos a más. Hubo muchos minutos. Claro, no fue el mismo Marc Aguado del primer partido.
No. Imposible.
Quizá en la faceta defensiva sí, pero en ataque no tuvo la creatividad del primer día, obviamente. Bueno, ¿no? Claro, el rival que había delante también era de más fuste, ¿no?
Y demás enjundia, y aparte de eso que el campo se hace grande. Sí. También es verdad que la entrada de Grau dio en un principio, los primeros minutos de Grau, le dieron un momento de solidez al Real Zaragoza.
Sí,
Grau,
lo sacó para tapar a Kennedy, sí, que lo explicó Escrivá.
El problema de Grau es que luego quiso hacer un poco la guerra por su parte y, bueno, yo en algún momento lo vi incluso jugando de segundo punta en las fases finales del partido cuando teníamos que cerrar.
Bueno, pero también era lógico que el Valladolid, que es un equipo con aspiraciones, que esté en un momento institucional un poco delicado y que acaba de descender, pero lógicamente es un aspirante al ascenso y aunque la plantilla que tiene todavía le falta mucho para cerrarla, a diferencia del Real Zaragoza, que ya tiene gran parte del trabajo hecho y muy bien además por parte de Cordero, pero el Valladolid pues es un buen equipo y fue un gran Valladolid. A mí me gustó mucho el Valladolid y bueno, pues hubo la ocasión esta del penalti que no se pitó, que lo que se señaló es fuera de juego. Hay muchas críticas a esa decisión porque el agarrón que existe de Francesa Cédric empieza antes del fuera de juego, con lo cual...
Sí, pero también pero también, Jesús, está la de Azón, en la cual no se revisa la jugada porque se considera fuera de juego y realmente luego no había fuera de juego de Iván Azón.
Ya.
Es decir, yo creo que tenemos que igualar un poquito.
No, y luego el gol que no, luego el gol que nos anulan, el segundo, el que hubiera dado la tranquilidad de Michael Mesa. Bueno, es un fuera de juego de Sinan Bakis, que existe, lo que pasa es que, claro, hay influencia del jugador, aunque no toque la pelota Sinan Bakis, hay influencia, porque está ahí interviniendo claramente en la jugada, ¿no? No sé qué opináis.
Sí. Yo creo que el gol anulado está bien anulado.
Está bien anulado, yo creo que sí. Y yo creo que está bien anulado, es una pena, porque Michael Mesa estaba perfectamente habilitado, pero bueno, está bien anulado, y en cambio, yo creo que es penalti el de... el que se comete sobre Cedric en ese doble agarrón, porque hay uno de Fran Gámez a Monchu, creo que es.
Sí, pero el de Fran,
no, a Moro, a Raúl Moro.
El de Fran Gámez sí que es claramente después.
Sí, ya. Y además, no, para mí ese ni lo es, pero sí que lo es el de Francés a Cedric.
Yo lo único es que creo que Francés agarra, pero también agarra a Cedric.
Ya.
Están agarrándose los dos. Es más, yo creo que en la parte final de la jugada es donde está agarrando más Francés, pero en el inicio de la jugada se están agarrando los dos a la vez.
Pero reglamento en mano, si está empezando el agarrón antes del fuera de juego,
sí, pero
prevalece el agarrón
es mutuo,
prevalece el penalti.
Pero si el agarrón, exacto, es mutuo...
La duda es esa, si el árbitro considera había ganado.
Ya, pero bueno, no es comparable. Bueno, tampoco vamos a detenernos ahora en eso,
se
¿no?
Están,
pero,
se están agarrando pero yo los
creo
dos
que hay, yo creo que hay
y
más...
Y se arrastran los dos porque se agarran el uno
sí,
al otro.
Pero es sí, más, sí, pero me parece más punible lo que hace Francés que lo que hace Cedric. Entiendo.
Sí, pero también está lo que estabais comentando de Bakis, en la cual la propia federación dijo que los fueras de juego que eran límite, que prácticamente el jugador estaba en línea con el defensor y que prácticamente no sacaba ninguna ventaja de la posición, se iban a anular. Yo creo que esa norma va a entrar a actuar en el VAR, pero como es el mes de agosto, pues no entra, ya veremos.
Pero eso introduce...
Van a entrar.
Eso introduce un factor muy subjetivo, ¿eh? Ojo,
eso
va a conllevar más problemas que otra cosa, me parece a mí.
Bueno, el caso es que en el tramo final, el gol del minuto 30 de la primera parte de Francés, pues estuvo a punto de verse neutralizado por las ocasiones que tuvo. La jugada de Sergio León con el pase atrás a Iván Sánchez, que envió al larguero, luego un remate de Lucas Rosa que salió rozando el palo, en fin, que el Valladolid la estuvo para haber podido empatar, ¿no? Pero en fin, lo importante es que se quedaron los tres puntos.
Fijaros un dato, en los dos partidos en casa no hemos cedido ni un solo córner.
Ni un solo córner, efectivamente. O sea, es que el Real Zaragoza ha ganado los dos partidos sin haber encajado un gol y sin haber recibido córners.
Único equipo de la categoría con dos partidos jugados sin encajar gol.
Bueno, pues eso muestra la solidez del equipo. Una vez más, Cristian, en lo poco que interviene, lo hace fenomenal. Y bueno, pues vamos a buscar los mejores con Ámbar.
Isabel Muñoz, Chema Madoff, Ukalele y hasta 17 premios nacionales de fotografía en una exposición única de Foto España en los muros de la fábrica de cervezas Ámbar. Compra tu entrada en ámbar.com y disfruta de la fotografía y de una cerveza.
Bueno, ¿a quién le damos el mejor? ¿Francho, quizás?
Sí, para mí, Francho.
¿Estáis de acuerdo?
Sí,
totalmente de acuerdo.
Pues para Francho Serrano, que ha empezado con unas revoluciones en el más positivo sentido del término, sensacional. Bueno, además me alegra mucho que, fíjate, parecía que la tendencia era que estos tres canteranos que hicieron mucho y muy bien hace un año y hace dos, como que estaban perdiendo peso en el equipo, y fíjate, han empezado de titulares los tres, ¿no? Azón, Francho y Francés, y encima Francés marcando. Bueno, el mejor aragonés con Migas Casa Antonio.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Sal, un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio, calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Sal. Teléfono 976-693165.
Bueno, obviamente si el mejor del partido es Francho, pues el mejor aragonés también, pero... Como hicimos ya el otro día, vamos a darle, para repartirlo un poco, yo creo que a Francés por el gol y por la solidez y el buen momento de forma con el que ha vuelto, una forma que no había logrado alcanzar en toda la temporada pasada. Y ahora pues sí.
Y bendito problema ahora el que tiene Escrivá con Santi Mourinho también.
Y Lluís López, sí, sí. Bueno, que es uno de los capitanes, además.
Y a Lluís López ya no te lo contaba, pero ahora con Mourinho a ver
qué
hace.
Hay menos problemas. Con lo de López yo creo que menos problemas. Sí. Con Mourinho sí.
Bendito problema, para el entrenador. Bueno, y por último, la seguridad con Grupo Auto.
Grupo Auto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupo Auto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
La seguridad. Cualquiera, ¿no? Toda la defensa, el portero incluido también.
Sí, para mí los dos centrales estuvieron muy seguros durante todo el partido, tanto Francés como Jair.
¿Rafa?
También. Sí, totalmente de acuerdo.
Muy bien, pues para los dos centrales. Y el próximo sábado viene, se desplaza el Real Zaragoza a una isla que ahora mismo está asolada por el fuego, como es Tenerife. Vamos a ver qué partido vemos y el Real Zaragoza mantiene esta buena línea, esta buena imagen también fuera de casa. Gracias Sisto, gracias Nacho y gracias Rafa Ruiz. Mañana volvemos con muchas más cosas, con baloncesto y con todo lo que dicte la actualidad. Buenas tardes, saludos.